RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos y bienvenidos a Password Alimentos. Me acompañan en la producción del programa Natalie Palacios y Carlos Materón, estudiantes de tecnología en producción de audio. Asimismo, el ingeniero Luis Montañez Carrillo, líder del programa Tecnología en Producción de Audio, UNAD. Y quien les habla, Lucelena Hernández Amaya, docente del programa de Ingeniería de Alimentos, UNAD.
El invitado de hoy en Password.
Hoy contamos con la compañía de Paula Méndez, profesional en química y doctora en ciencias químicas que actualmente se desempeña como docente e investigadora en la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería en la UNAD. Bienvenida, doctora Paula.
Gracias, ingeniera Lucelena, por la invitación. Para mí es un placer acompañarlos en el día de hoy y aprovecho para extender un saludo cordial a nuestros oyentes.
El tema del día en Password.
Hoy en el programa hablaremos de nanotecnología en la industria de los alimentos, tema que llama ampliamente la atención dado que brinda un abanico de posibilidades para la obtención de productos y aplicaciones innovadoras para el sector agroalimentario, el tratamiento de aguas, además de la producción, elaboración, conservación y envasado de los alimentos, entre otras. Es bueno, doctora Paula, que antes de introducirnos en el tema de la nanotecnología puntualmente aplicada en la industria de alimentos, contextualicemos en términos generales en qué consiste la nanotecnología.
Claro que sí, ingeniera Luz. Bueno, en términos generales, la nanotecnología es una tecnología que se dedica o está orientada a la manipulación de la materia a nivel nanométrico. Es decir, que su principal enfoque es el diseño y desarrollo de nanoestructuras a partir de la modulación atómica o molecular de la materia.
¿Podríamos decir que este ha sido un gran avance científico y tecnológico para la industria de alimentos?
Claro que sí, ingeniera. Primero vamos a revisar qué se entiende por avance científico. Por avance científico comprendemos que se ha logrado un avance en el conocimiento racional del comportamiento de la materia a escala nano. Es algo más científico, como su nombre bien lo indica. Ahora bien, cuando hablamos de un avance tecnológico, ese conocimiento que se ha adquirido permite resolver problemas reales, es decir, estamos pasando de la teoría a la práctica. Por ejemplo, cuando hablamos de nanotecnología, el uso de las nanopartículas es un caso particular. ¿Qué sucede? Actualmente se han desarrollado avances científicos, es decir, se tiene conocimiento que las nanopartículas de plata tienen un potencial uso en la desinfección de aguas. Por lo tanto, como avance tecnológico se tienen actualmente membranas compuestas de nanopartículas de plata para utilizarse en el sistema de filtración de aguas. También se encuentra el uso de nanopartículas para la encapsulación de sustancias activas. ¿Cuál es el fin? El fin es mejorar sus propiedades y la función, dado que permite encapsular estas sustancias activas y potencializar su uso.
Vamos con datos de interés aquí en Password Alimentos.
Password.
La nanotecnología ofrece enfoques muy interesantes en el área de los alimentos, teniendo en cuenta las ventajas que ofrecen las propiedades físicas y químicas de los nanomateriales empleados y su diversidad. No obstante, es necesario ahondar mucho más con diferentes medios de evaluación en cuanto a su seguridad y a sus efectos sobre la salud humana.
Password.
Doctora Paula, ¿cómo ha incursionado la nanotecnología en la industria alimentaria?
Bueno, en esta parte tenemos que la nanotecnología ha incursionado en la industria de alimentos a través del uso de nanoingredientes y también de nanomateriales, dado que esto permite no solamente procesar, producir, conservar y transportar alimentos, sino también interviene en el área del cultivo de alimentos. En este caso, estaríamos hablando de modificaciones genéticas o, si hablamos de la parte de conservar y el transporte de alimentos, de mejorar el tiempo de vida útil de estos alimentos.
Es importante lo que estás nombrando, ya que allí se incluye el hecho de alargar la vida útil del alimento, bien sea por medio de empaques o por diferentes métodos de conservación, también desde el punto de vista de guardar sus propiedades nutricionales. Y qué bueno también allí, doctora Paula, que se incluya todo lo que es la modificación genética. Ahora vamos a un corto receso.
Ya regresamos con Password Alimentos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Seguimos con Password Alimentos.
Volvemos con nuestra invitada y nuestro tema de hoy. ¿Cuáles son los pro y los contra de la nanotecnología en el área de los alimentos?
Bueno, cuando hablamos de los contras, es importante tener en cuenta que cuando se desarrolla un nuevo producto o se tiene una nueva innovación, todo ello tiene unos efectos secundarios, y más si estamos hablando de la parte de la salud, y los alimentos están relacionados directamente con la salud. Entonces, en este aspecto, debemos explorar qué efectos secundarios tiene el uso de esta tecnología y garantizar la seguridad en el uso de la misma. Ahora bien, si hablamos de los pro, encontramos que la nanotecnología puede generar una mejora en la disponibilidad de alimentos, en la conservación de alimentos, pero también estamos hablando que a nivel económico y social va a tener un impacto. ¿Por qué? Sabemos que Colombia es un país con una producción alta de frutas climatéricas y de otros productos que tienen un alto nivel perecedero. Entonces, por lo tanto, el uso de esta tecnología permitiría mitigar este impacto o esta problemática y sería un plus para la intervención en la industria de alimentos. Por otro lado, también tenemos que la nanotecnología permite desarrollar nuevos productos o lo que llamamos alimentos funcionales. Es decir, cuando estamos hablando de estos alimentos funcionales, actualmente se están desarrollando estos productos con el propósito de generar una mejor asimilación o compatibilidad de ciertos alimentos, lo cual se traduce en una mejor absorción o aprovechamiento de las propiedades de estos alimentos, obviamente utilizando la nanotecnología.
En cuanto a los pro, dices que con esta tecnología se presenta una mayor absorción. ¿Estás refiriéndote al proceso digestivo en humanos?
Sí, ingeniera, me refiero a ese proceso. Sabemos que nuestro cuerpo tiene una mayor composición, en promedio del 60% de agua, lo cual indica que aquellas moléculas que son polares, vamos a definir qué es una molécula polar para podernos contextualizar, una molécula polar es aquella que tiene una compatibilidad o se puede solubilizar en agua. Entonces, Muchos de los alimentos contienen moléculas que son polares y dado que nuestro cuerpo tiene una mayor composición de agua, pues esta manera de asimilarla o de absorberla no es tan fácil. En ese orden de ideas, entonces, este uso de esta tecnología o el uso de la nanotecnología nos permite cubrir esas moléculas y de esta manera podemos mejorar su función, dado que esto permite atravesar barreras biológicas y de esta manera se mejora la absorción de las moléculas.
Doctora Paula, ¿existe una legislación que regule los procesos industriales que empleen nanotecnología en alimentos?
Bien, retomando lo que decía anteriormente acerca de los contras, actualmente no se tiene una legislación. Es importante, como bien sabemos, que los productos tengan en el etiquetado cuáles son los ingredientes que se están utilizando, pero no se tiene conocimiento de algunos productos que están en el mercado, cuál es la composición de esos nanoingredientes y además qué materiales se están utilizando.
Podríamos decir entonces, doctora Paula, que falta legislación en el etiquetado que obligue de alguna forma a la industria a informarle a los consumidores que el alimento que van a ingerir contiene nanopartículas o contiene sustancias manipuladas con nanotecnología y que de esta forma sean ellos que decidan si lo consumen o no.
A la fecha se conocen en algunos países ciertas legislaciones, pero en el uso de nanomateriales en la industria farmacéutica. Pero hablando a nivel de la industria de alimentos, no se tiene esta legislación, como bien mencionabas, acerca del uso de ciertos materiales o que las etiquetas como tal adviertan al consumidor que ese producto ha sido desarrollado con nanotecnología. Se tienen estudios clínicos in vivo de este tipo de nanomateriales y además de los nanomateriales con las moléculas activas encapsuladas. Sin embargo, esa información no se suministra al consumidor, por lo tanto, en la industria de alimentos sí aún tenemos esa necesidad y es importante abarcarla.
Continuamos con nuestra sección Password.
Password.
Al día de hoy no existe una legislación específica para los nanomateriales, pero sí hay diversas disposiciones europeas que los incluyen.
Password.
¿Cuáles son las perspectivas de la tecnología en la industria de alimentos?
Bueno, hay varias perspectivas en este aspecto, ingeniera Luz. Si bien, primero debemos tener presente que la nanotecnología ha sido ampliamente utilizada en el área de la medicina. Ahora bien, en la industria de alimentos se tienen unas proyecciones que son bien importantes. Entonces, partamos primero del procesamiento de alimentos. ¿Esto qué abarca? Esto abarca el uso de la nanotecnología en aditivos para alimentos, el desarrollo de alimentos funcionales, nanotecnología para mejorar las propiedades como color, sabor y además mejorar propiedades nutricionales. Pero también tenemos una proyección en el desarrollo de empaques. ¿Esto qué incluye? Esto incluye la preservación y el transporte del alimento. Además, que permita detectar ciertos patógenos o toxinas que se desarrollan durante el almacenamiento de ese alimento. Pero en esta área vamos a encontrar algo bien interesante que es el uso de los nanosensores. Por otro lado, sin desligar la agricultura o el agro de los alimentos, también vemos que es importante el desarrollo de esta tecnología para su uso en nanofertilizantes y nanopesticidas. Entonces yo creo que esto sería lo que nos abarca en perspectivas para el uso de esta tecnología en la industria de alimentos.
Ahora, doctora Paula, que nos hablas de los nanosensores, ¿nos podrías explicar el uso de estos en los alimentos?
Bueno, el uso de estos nanosensores en la industria de alimentos está principalmente enfocado en los empaques. Actualmente, en algunos mercados europeos podemos encontrar ciertos alimentos que contienen unos sensores colorimétricos, es decir, son unas especies de láminas de papel que pueden cambiar de color cuando hay presencia de algún patógeno o cuando hay cambios en las propiedades de los alimentos. Entonces, básicamente es lo que tenemos en desarrollo de nanosensores para la industria de alimentos actualmente.
en cuanto a los fertilizantes en los que se emplea para su elaboración nanotecnología, ¿pueden ser transmitidos a los seres humanos y generar algún tipo de afección?
Bueno, por el contrario, la idea es que el uso de la nanotecnología evite estos efectos colaterales, es decir, que se contaminen los sistemas acuíferos, que se contaminen los alimentos para los animales y que además no vayan a tener un impacto negativo en la salud humana. Entonces, el uso de los nanofertilizantes busca encapsular y liberar de forma controlada estas moléculas, permitiendo una mayor eficiencia. Aquí hay un término bien interesante y es lo que conocemos actualmente como tecnología de cultivos de precisión, porque se utilizan las cantidades necesarias para generar la eficiencia que se necesita para que el crecimiento del cultivo sea óptimo y se obtengan unos productos de buena calidad.
¿Y qué diferencia existe entonces entre los fertilizantes tratados con nanotecnología y los tradicionales?
Bueno, cuando tenemos nanofertilizantes, la diferencia es que en los nanofertilizantes se utilizan unos materiales de recubrimiento, es decir, se forman nanoestructuras que reservan o hacen el papel de reservorios para encapsular esos fertilizantes. En ese orden de ideas, si están encapsulados, entonces primero se mantienen las propiedades de esa molécula, de que la idea es que nutra la planta, y segundo, que tenga un mejor contacto con el suelo, es lo que llamamos química de superficie. Entonces, permite una mayor acción con menor carga de ese fertilizante y además el uso de esos materiales, la idea es que sean amigables con el ambiente para disminuir los efectos de contaminación.
Qué bueno que esto que nos estás contando, ya que se puede afirmar entonces que los fertilizantes tratados con este tipo de tecnología van a ir más de la mano con el medio ambiente y su cuidado que los fertilizantes tradicionales.
Entonces, la idea de tener un nuevo material o un nuevo producto basado en nanotecnología es, primero, que se utilicen materiales amigables con el ambiente y, segundo, potencializar aún más la acción de ese nuevo producto. En ese orden de ideas, entonces, vamos a hablar de un ejemplo en específico. Hablemos de los detergentes. Los detergentes o la acción de un detergente básicamente es quitar la suciedad, ¿sí? Y esa suciedad se va en el agua. Pero esta acción está dada por una molécula que se llama una molécula anfifílica, es decir, tiene una parte polar y una parte apolar. Una que es, por decirlo así, soluble en agua y otra que es insoluble en agua. Entonces, la parte insoluble en agua toma la suciedad y forma una especie de micela, es como una nanoestructura, también podemos hablar de un sistema coloidal que está ligado a la nanotecnología, y la parte polar es la que queda expuesta al agua, por decirlo así, entonces por eso el agua se puede llevar la suciedad. ¿Qué pasa? Dado que esa acción de limpieza genera unas nanoestructuras muy pequeñas, ellas no se pueden eliminar del agua. Por eso es que tenemos esta problemática con los detergentes. Entonces, la idea de la nanotecnología, por ejemplo, en el uso de detergentes, es generar nuevos materiales que sean amigables, pero que permitan remover esas nanoestructuras para poder generar un proceso de limpieza del agua y recuperar de alguna forma y darle otro uso a esa agua. Entonces, algo parecido podríamos hablar de en el área de los fertilizantes que estábamos hablando. Que siempre se busca utilizar materiales que generen una acción mayor a lo que estamos buscando, pero que además sean amigables y que permitan generar eficiencia en esa acción.
Gracias, doctora Paula, por este ejemplo que nos estás dando. Ahora pasamos a un corto receso con información de interés.
Ya regresamos con Password Alimentos.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a inscribirse en su nuevo programa Ingeniería Multimedia, que tiene como objetivo formar ingenieros con competencias para concebir, diseñar, implementar y gestionar procesos, técnicas y sistemas para el desarrollo de proyectos digitales multimedia en las áreas de videojuegos, aplicaciones multimedia, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Este programa se desarrolla con metodología virtual. En este sentido, el proceso de formación se realiza en ambientes virtuales de aprendizaje, lo cual permite que el programa tenga cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Ingeniería Multimedia.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Seguimos con Password Alimentos.
Volvemos con la temática que hoy estamos tratando, la nanotecnología en la industria de alimentos. De acuerdo a lo que nos venía contando la doctora Paula acerca de los detergentes, sería bueno que nos pudieses ilustrar un ejemplo similar, pero enfocado hacia la industria de alimentos.
Bueno, actualmente en la industria de alimentos podríamos dar como ejemplo puntual el uso de algunos productos o alimentos funcionales. En estos alimentos funcionales se utilizan nanopartículas para encapsular antioxidantes u otras moléculas que son de beneficio para la salud humana. ¿Cuál es la idea de encapsularlas? Porque anteriormente nosotros las consumíamos de forma directa. La idea es buscar la conservación de esas propiedades químicas y físicas antes y después de consumir el producto. ¿Con cuál fin? De preservarlas antes de consumirlas y de potencializar su función después de ser consumidas.
Sabiendo que un alimento funcional es aquel que le brinda al consumidor una determinada propiedad benéfica para la salud, independientemente de sus propiedades nutritivas, y para que estos beneficios sean aprovechados por el organismo, el alimento funcional debe ser consumido como parte de una dieta normal. Además, debe estar constituido por componentes naturales y debe ser seguro e inocuo para el consumidor. ¿Nos podrías nombrar, doctora Paula, algunos ejemplos de alimentos funcionales en los que se ha empleado la nanotecnología y que actualmente se encuentran en el mercado?
Bueno, vamos a abocar algo acerca del consumo, por ejemplo, del yogur. Es bien conocido que en el yogur tenemos una composición bien importante de probióticos, pero resulta que estos probióticos son bastante lábiles a agentes externos. Entonces es importante preservar sus propiedades, ¿cómo? Encapsulando estos probióticos. También sabemos de la importancia del uso de las enzimas. La encapsulación de estas enzimas también es un ejemplo. ¿Por qué? Porque también son macromoléculas que son lábiles a factores externos. La encapsulación de vitaminas, la encapsulación de otras moléculas que son apolares para potencializar su absorción en nuestro organismo. Y también tenemos el uso de nanoemulsiones. Las nanoemulsiones son diferentes a las nanopartículas, pero su función también está enfocada en mejorar la absorción de ciertas moléculas que son apolares y que además se puedan ingerir sin afectar el proceso digestivo.
Gracias, doctora Paula. Ahora vamos con datos de interés aquí en Password Alimentos.
Password.
Dentro de los productos funcionales se tienen alimentos que contienen microorganismos probióticos. Sin embargo, estos microorganismos son sensibles a factores ambientales y externos. Ante ello, la encapsulación en nanoestructuras permite la estabilidad y la protección de los probióticos mediante un material de recubrimiento. ¿Qué materiales, doctora Paula, pueden ser empleados para realizar nanoencapsulación de tal forma que no vaya a afectar la salud del consumidor?
Bueno, allí cabe resaltar entonces la importancia de los estudios a nivel de la industria farmacéutica de ciertos materiales. Entonces, primero, dentro de estos materiales se debe considerar que sean biocompatibles y sean biodegradables en nuestro organismo. Como ejemplo tenemos algunos de ellos, materiales inorgánicos como el óxido de zinc, el óxido de titanio, las sílicas, y también tenemos como ejemplo materiales poliméricos como los polisacáridos. Un ejemplo de ello es el quitosano, las pectinas. Tenemos ejemplos de otras macromoléculas como el ácido poliláctico o moléculas más pequeñas como la lecitina. La nanotecnología es un tema bastante amplio, no solamente se aplica en la industria de alimentos, en la industria farmacéutica, también se está incursionando bastante en el desarrollo de energías limpias, nanomedicina, entre otras. Pero bueno, me gustaría saber, desde tu conocimiento, ¿qué perspectivas tienes después de que hemos hablado o realizamos un bosquejo bien general de esta temática de nanotecnología?
Yo lo que veo, doctora Paula, es que esta tecnología va definitivamente a llevarnos más allá de lo que hemos venido trabajando. No solamente en el área de conservación de alimentos. El hombre, en su afán de alargar la vida útil de un alimento, ha descuidado un poco la parte nutricional. Y vemos, según lo que hemos hablado hoy, la nanotecnología cómo va a ayudar a proteger ese alimento y esas sustancias bioactivas que lo componen durante un método de conservación de alimentos. Pienso yo que esto es un valor agregado bastante importante. Del mismo modo, se debe rescatar, doctora Paula, que esta tecnología es amigable con el medio ambiente. Hoy en día debemos preocuparnos en todas las áreas, no solamente en la industria de alimentos, sino para todo el mundo que esté generando residuos, la parte de la contaminación. Entonces observamos cómo es de importante el hecho de manejar nanotecnología para ser amigables con el medio ambiente, desde el punto de vista de tratamiento de aguas, que fue un ejemplo que tú nombraste a manera de detergentes. Pero podemos observar cómo en la industria de alimentos también se manejan altos volúmenes de aguas residuales, de aguas venidas de un desecho industrial o aguas venidas simplemente de saneamiento industrial que se tenga en la planta. Entonces allí también veo un gran potencial en el empleo de la nanotecnología.
Allí quiero hacer una acentuación, ingeniera Lucy, es algo importante. Nosotros, como químicos, los que estamos en el desarrollo de estas nuevas tecnologías para darle un uso tan importante como es en el área de la industria de alimentos, debemos tener presente que en el desarrollo de esa nanotecnología debemos practicar la química verde. Entonces, también es una invitación a pensar qué hay detrás del desarrollo de esas tecnologías. Hay que garantizar que en esos procesos siempre estemos evocando la química verde, porque la idea no es generar un producto, pero que se genere una contaminación mayor. Entonces es importante también resaltar ese aspecto en este sentido, que la síntesis de nanotecnología tiene unos efectos y que hay que tratar de mitigar en ese proceso esos efectos ambientales.
Sí, doctora, es importante ver cómo debe ir de la mano la parte industrial, la parte científica, la parte tecnológica, pero así también la parte de conciencia ambiental, porque realmente nosotros nos hemos encargado en gran medida de contaminar nuestro hábitat. Entonces es importante tener en cuenta estas nuevas técnicas que han salido y, como tú bien lo nombras, tener presente lo que está relacionado con la química verde. Bien, doctora Paula, realmente ha sido un placer estar contigo compartiendo este espacio. Y para ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por escucharnos.
Por el contrario, para mí ha sido un placer acompañarlos en este espacio académico. Espero haya sido de su agrado. Si tienen alguna inquietud, pueden contactarme a mi correo. Mi correo es paula.mendez@unad.edu.co.
Hasta aquí vamos con nuestro espacio radial. Hasta una próxima emisión.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.